Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, vamos a estar reflexionando un poco acerca de lo que es la hospitalidad y sobre todo lo que nos cuenta nuestro Señor Jesús en una parábola tan interesante que yo creo que tú y yo vamos a aprender mucho de nuestro Señor y bueno, seguimos aprendiendo mucho de Él. Voy a hacer lectura al Evangelio de Lucas, el capítulo 14. No lo vamos a leer todo, solamente nos vamos a enfocar de los versículos 16 hasta el 24. Entonces, Lucas, capítulo 14, una parábola muy, muy interesante. Y dice así: Pero él, o sea, Jesús, dijo: Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: Venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: Me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: Sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el señor dijo al siervo: Sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Esta es la palabra de Dios que nos regala a nosotros. Vamos a orar. A ti, oh Dios, que nos acoges. Como anfitrión que eres, te saludamos. Y a ti, Padre, a quien acogemos como huésped de honor, te honramos. A ti que nos convocas como siervos en el banquete de gozo, te escuchamos y venimos y te pedimos que nos alimentes con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amante, dulce y tierno Salvador. Amén. Bueno, si vivieras en algún momento, es un lapso de tiempo muy largo, entre el siglo II al siglo XVI. Y si fueras un hombre o una mujer o un niño y por algún motivo te vieras obligado a hacer un viaje tan largo fuera de tu casa, probablemente te encontrarías buscando en el horizonte por una iglesia o un monasterio o una ermita. Esos lugares donde existían comunidades de hombres y mujeres que vivían juntos en torno a una regla de vida común. Y como parte de esa regla de vida era que ellos acogían a peregrinos y forasteros extranjeros. Por eso buscaban esta clase de lugares. Porque en todos ellos, todos los extraños, y no importa quién fueras, era recibido como un invitado. Esta vocación de hospitalidad estaba tan profundamente arraigada que dio lugar a una serie de manuales dentro de las comunidades cristianas sobre cómo recibir a los extraños. Esta es una de las partes más maravillosas dentro de nuestra literatura teológica. Estos manuales abarcaban varios idiomas y varias diferentes órdenes religiosas y diferentes tradiciones y culturas. Pero todos estos manuales daban testimonio del hecho de que la iglesia entendió como parte de su vocación, como parte de su llamado fundamental, el acto de la hospitalidad. Les voy a leer una pequeña porción de la regla de San Benito, escrito por este monje en Italia, tal vez entre el siglo IV o VI, digo, perdón, entre el siglo V o VI, y esta porción es del capítulo 53. Y dice: A todos los huéspedes que vienen al monasterio se les recibe como a Cristo, porque Él dirá: Fui forastero y me hospedasteis. A todos les darán el trato adecuado, sobre todo a los hermanos en la fe y a los extranjeros. Cuando se anuncie la llegada de un huésped, acudan a su encuentro el superior y los hermanos con las mayores muestras de caridad y amor. Primero orarán juntos y así se hermanarán en la paz. Muestren la mayor humildad al saludar a todos los huéspedes que llegan o se van, con la cabeza inclinada o postrando todo el cuerpo en tierra, adorando a Cristo en ellos, pues a Él se le recibe. Que el abad dé un jarro de agua a los huéspedes, tanto el abad como toda la comunidad laven los pies a todos los huéspedes. Póngase el máximo cuidado y atención en recibir a pobres y extranjeros, porque de modo especial en ellos se recibe a Cristo. ¡Wow! ¡Qué documento tan extraordinario! ¿Cierto? Y existen muchos otros como este, y cada uno de ellos da testimonio de esta vocación, de este llamado de la hospitalidad. Y esta vocación de hospitalidad no fue impulsado pues por un estilo de vida campechano o por conseguir una autorrealización. No, sino que era por convicciones muy profundas sobre quién es Dios, quién es nuestro prójimo, pero también quiénes somos tú y yo como parte de la iglesia. Y cada uno de estos manuales dio testimonio de lo que los viajeros en todo el mundo entendían y sabían bien sobre lo que era la iglesia cristiana, que en su esencia era una comunidad de cálida bienvenida a los extranjeros, que era realmente eclesia, de ahí viene nuestra palabra iglesia, que es los llamados de afuera. Y en todas estas comunidades, los peregrinos y forasteros eran acogidos y encontraban una mesa llena, camas calientes, eran acogidos durante enfermedades, durante crisis, guerras, durante carencias. Todos estos peregrinos salieron buscando a nuestros hermanos y hermanas en la antigüedad. Pero ahora en nuestro siglo vivimos una gran pena porque nuestros vecinos siguen vagando, abriéndose paso por los peligros de este mundo y ya no nos buscan. La luz que buscan no viene de nuestras lámparas. Los saludos de paz que anhelan no salen de nuestras bocas. La comida que desean no está en nuestras mesas. Las camas que sostienen a sus cuerpos no están en nuestras casas. La gente ya no nos busca. Ya no buscan la iglesia. Pero lamentablemente me parece igualmente cierto que nosotros tampoco les buscamos a ellos. Nuestras lámparas están apagadas y nuestras puertas están cerradas. Hemos perdido como iglesia nuestra vocación, nuestro llamado. Hemos perdido las verdades fundamentales sobre quién es Dios, quién es nuestro prójimo y quiénes somos nosotros. Y en esta parábola del banquete que leímos, Jesús está llamando la atención de este principal de los fariseos que lo invita y también de todos los demás invitados y expertos de la ley. Jesús les llama la atención. E increíblemente Jesús es el verdadero anfitrión, y lo vamos a ver por qué. Pero en esta historia, amigos, también Jesús llama nuestra atención a nosotros y nos invita a su mesa de gozo. Así también vamos a ver tres aspectos que creo que nosotros necesitamos para recobrar nuestra vocación sobre hospitalidad. Esta vocación que ha quedado tal vez perdida entre nuestras ideas ambiguas de lo que es hospitalidad. Y esto me llama mucho a mí, principalmente. Y en esta historia del gran banquete y sobre nuestra invitación, vamos a ver estas cosas: a un anfitrión anhelante, a un huésped anhelado y a un siervo que invita. Así que Lucas, el autor de este evangelio que nosotros tenemos ante nosotros, nos relata que Jesús, unos versículos anteriores que no leí, pero nos dice que Jesús había sido invitado a comer a casa de uno de los principales de los fariseos. Y esta comida, en esta comida no solamente estaban Jesús y él, sino que había otros más invitados. Sabemos que los actos de hospitalidad eran muy importantes dentro de la cultura judía. Sin embargo, la intención de la hospitalidad había quedado muy diluida, como lo es ahora. Las costumbres hospitalarias se volvieron como una especie de peña, donde se invitaban solamente a personas de un mismo nivel o estatus social o religioso. Pero también se esperaba cierta reciprocidad, así que si tú invitabas a alguien era porque esperabas después algo a cambio, un regalo, una cortesía, o recibir otra invitación después en otra ocasión. Así que la hospitalidad era ya un acto transaccional y no uno de amor y generosidad desinteresados. Pero también pareciera que había una doble intención en esta invitación del fariseo, ya que Lucas nos detalla que la comida había sido durante el día de reposo. Y que además todos los que estaban ahí estaban viendo a Jesús cuidadosamente. Es decir, que lo estaban viendo escrupulosamente. Estaban tratando de ver cómo pillarle, a ver si Jesús se saltaba alguna norma o alguna tradición sobre el día de reposo. Pero también nos dice Lucas que de pronto aparece en la fiesta un colado. No sé si así decís aquí también en España. Así decimos en México, a los que no invitas y de pronto llegan a la fiesta. Llega un colado y no sabemos si fue parte del plan de los fariseos o realmente era alguien que estaba buscando sanidad de Jesús. Pero de todas formas, este hombre estuvo frente a frente a Jesús. Fue visto y fue conocido por nuestro maestro. Jesús es el único que muestra hospitalidad a este hombre que sufría de una edema. Tenía tal vez sus brazos o piernas muy hinchados por acumulación de líquido. Vemos cómo Jesús lo acoge y lo trata con humanidad, con la mayor gentileza y cariño. Y en medio de todos, nos dicen también unos versículos anteriores, que Jesús lo toma de la mano y lo sana y lo despide en paz. Este fue un acto de hospitalidad. Y tal vez en el silencio sepulcral, yo creo que tan denso que podíamos cortarlo con un cuchillo, este silencio de todos los demás invitados, Jesús empieza a contar dos parábolas sobre hospitalidad. Y estas historias que cuenta Jesús eran totalmente en contra de las costumbres y tradiciones que ya se habían impuesto tan profundamente en la cultura judía, como si ya fueran los mandamientos mismos de Dios. Y entre estas parábolas Jesús nos revela nuestra vocación, nuestro llamado de hospitalidad, que se había perdido porque se había perdido el fundamento de quién es Dios para nosotros. Y Jesús nos dice que Dios es un Señor que hace una gran fiesta y le dice a su siervo que salga y dijera a los invitados, venid, ya todo está listo. Amigos, Dios es un anfitrión que nos anhela, es un anfitrión anhelante y lo vemos desde la narrativa de la creación en Génesis. Vemos que Él crea todas las cosas y podemos preguntarnos, bueno, si Dios es Dios y crea todas las cosas, Dios no necesita nada más si Él es Dios. Bueno, Dios no hizo las cosas por necesidad, sino que lo hizo por deseo. Es un Dios lleno de amor que desea compartir toda su plenitud y toda su creación contigo y conmigo. Es un anfitrión que nos anhela, que nos desea. No tenemos que entrar como colados. Dios nos invita, nos desea. Por eso la historia de exilio que encontramos en la Biblia, ese exilio que tenemos por causa de nuestro pecado, esa historia se completa finalmente con el gran encuentro de Dios con nosotros. Y ese gran encuentro es a través de Jesús, Dios hecho hombre, viniendo a nosotros en medio de nuestro exilio, en medio de nuestro dolor y nuestro pecado, para mostrarnos que siempre hemos estado en su corazón. Es ese Padre que nos besa, que nos da sandalias, que nos da ropa nueva, que pone un anillo en nuestro dedo y hace la más grande fiesta. Y en esta parábola que nos cuenta Jesús, vemos al dueño de la casa que hace una fiesta y quiere llenar su casa a rebosar y envía a su siervo a traer invitados a la mesa. Pero el siervo se encuentra con tres personas que mostraron diferentes excusas y tristemente rechazan la invitación. Podemos pensar cuáles son las excusas que hemos puesto tú y yo a la invitación que hemos recibido de Dios en algún momento. Pero también cuál es la excusa que has puesto a Dios o que estás poniendo en Dios en este momento. Vemos que estas personas, interesantemente, nos muestran las excusas con las que somos seducidos constantemente. Las posesiones, el éxito profesional y las relaciones. Las excusas que el mundo también usa para rechazar la invitación de Dios, que nos dicen, mira, no tengo tiempo de atender esta situación cristiana porque tengo que atender mis negocios primeramente. Mira, acabo de comprar un terreno, tengo que verlo. O mira, ahora no puedo porque tengo que enfocarme en mi carrera profesional en este momento. He comprado 5 yuntas de bueyes y pues tengo que probarlas. O mira, esto de Dios lo veo más adelante, deja que me case y que tenga hijos y ya después me enfoco en esto de Dios. Mira, me acabo de casar, fue la otra excusa que encontramos. Ahora no digo que estas cosas son malas, no son. Al contrario, son buenas en sí mismas. Pero hemos hecho de ellas nuestro único sentido, lo único que nos da valor, lo que vale la pena, lo que pensamos que da sentido y significado a nuestra vida. Y si no las tenemos, nos sentimos perdidos, sentimos que no valemos. Si no poseo una casa o un crédito o un terreno, pensamos que nunca vamos a tener estabilidad, o si no encuentro el empleo perfecto o si no llego a ejercer mi carrera profesional, me siento un perdedor, o si no me caso y si no tengo hijos, no cumplo esa presión social que encuentro en el mundo. Pero amigos, en Dios encontramos a quien nos conoce y nos anhela, no por quienes, no por lo que hemos conseguido o por lo que hemos obtenido, sino nos anhela por quienes somos, por quienes somos. Dios es un Padre que anhela nuestra compañía en su banquete de amor y de gozo para siempre y nos invita a comer con Él. Así que Él es el anfitrión que nos anhela. Pero también encontramos a un huésped anhelado. En esta parábola Jesús no solamente retrata a Dios como ese anfitrión anhelante, sino también uno como si fuera casi un maníaco con el deseo de llenar de gente su casa. De hecho, al final de la historia, vemos que los primeros invitados que rechazan esta invitación al banquete, después ya no son invitados nunca más. Así que son fuera, echados fuera, como en una especie de arranque de ira del dueño de la casa. Y tal vez para nosotros nos puede chocar que el dueño de la casa se enfade con los invitados que no quisieron ir. Porque en nuestra sociedad occidental y moderna, si rechazamos alguna invitación no pasa nada, ¿cierto? Pero en la antigüedad esto pudiera ser vergonzoso, el no aceptar una invitación. Así que el dueño con mucha razón estaba enfadado. Pero en la parábola parece como que actúa con represalia, como que se va más allá de los límites. Bueno, ¿por qué Jesús retrata a Dios de esta manera? Bueno, porque Dios desea compartir su plenitud con nosotros. Él desea la presencia del mundo. Él es un anfitrión anhelante. Pero ante el sentido de vindicación que encontramos aquí, nos quedamos solamente entonces con la idea de que Dios es un juez y por eso condena a los que no quieren estar en su presencia. Y sí, Dios es un juez, pero no solamente es eso. La ira que Dios muestra, el enfado que Dios muestra y que Jesús retrata en esta parábola es por dolor. Es por dolor. Dios lamenta nuestra condición. Rechazarlo a Él es rechazar la vida misma. Y las consecuencias son de vida o muerte. Y además Dios no es un ser estoico. No es solamente una imagen ahí tallada. No es un ser estoico. De hecho vemos en Jesús mismo también una ira en contra de los fariseos y una ira en contra de su pueblo. Pero es porque han rechazado la verdad y el shalom. Esa paz que satisface y que nos da plenitud y descanso y sentido en gran manera. Por ejemplo, ¿cómo actúas cuando la persona que más amas se está destruyendo a sí misma? ¿Actúas indiferente? ¿O muestras una pasión mostrada en enfado? Así el Señor del banquete está airado por el dolor de aquellos que se pierden de lo que realmente tiene sentido y significado en este mundo. Vemos cómo en Génesis comienza esta historia con un Dios que es el gran anfitrión, que hace un maravilloso bed and breakfast, todo incluido, que es este mundo. Y luego vemos a un Dios que llama a Abraham y a Sara y que hace de ellos una nación numerosa y les da un pacto y les da una gran bendición y les dice que ellos van a ser bendición a todas las naciones. Vemos a un Dios que escoge a Moisés para llevar a todo el pueblo de Israel a una tierra donde fluye leche y miel. Un Dios que le dice a su pueblo, como nos dice Isaías, que los lleva grabados en las palmas de sus manos. Un Dios que se alegra cuando el hijo perdido vuelve a casa. Dios anhela la compañía del mundo, que dice al siervo, trae más gente, llena mi casa, llena mi mesa. Trae a los pobres, trae a los cojos, a los ciegos, a los mancos, llena mi casa. Y entonces el siervo va en busca de todos los que saben que no tienen nada, que saben que están quebrados, los que se sienten solos. Los que saben que incluso no pueden devolver nada en la invitación. Ninguno de ellos tiene ninguna excusa de posesiones o su prosperidad profesional o éxito en relaciones. Y todos estos invitados aceptan ir al banquete. Y entonces el siervo vuelve con su señor y le dice que todavía hay más espacio, por lo que el dueño le dice, sal a los caminos y por los cercados y persuádelos, úrgeles a entrar para que se llene mi casa. Esta expresión del maestro es una de urgencia por el deseo de que todos puedan disfrutar del banquete y la fiesta. Así que vemos deseo y pasión. No hay ninguna otra cosmovisión religiosa donde los dioses deseen y anhelen la compañía de los seres humanos. Al contrario, siempre hay un abismo de separación. Pero este Señor quiere que su casa rebose de gente, porque quiere compartir un banquete y deleitarse y danzar y cantar y comer con cada uno de sus invitados. Vemos por qué las comunidades religiosas en la antigüedad se tomaban muy en serio su papel de hospitalidad, porque tenían una claridad de quién es Dios y también de cómo Dios ve al mundo. Pero tristemente hoy en día nuestra visión y relación hacia el mundo se basa ya sea o en enemistad o en identidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que cuando comenzamos a ver al mundo como enemigos, levantamos muros, hacemos nuestras reglas, hacemos nuestras pautas, nuestros códigos, somos nosotros y ellos, construimos entonces un fuerte y nos volvemos insípidos y ya no somos ni la sal ni la luz del mundo que está en tinieblas y en desesperación. Pero el otro problema es el de identidad, de que bueno, tenemos que hacer hospitalidad si yo me identifico con tal o cual persona, y si no me identifico con ellos, los pasamos de alto, ni pasan por nuestra mente, nos comportamos con una indiferencia, incluso somos condescendientes. Pero este acto de hospitalidad que Jesús nos describe en su parábola es totalmente radical. Su hospitalidad es por invitación, por amor. Solamente por invitación, por amor. La hospitalidad de Jesús invitaba y acogía a pescadores, a fariseos, funcionarios de hacienda, a prostitutas, leprosos, ciegos. Encontramos guerrilleros, centuriones romanos, gentiles, judíos, niños, hombres, mujeres, esclavos, libres. Tantas personas que Jesús invitaba a comer con él. Así que Jesús nos describe la naturaleza de un Dios que es un anfitrión anhelante, que desea nuestra compañía y nos ayuda a ver y recobrar nuestra convicción de que el mundo es su huésped anhelado. Pero también nos describe a un siervo que sale y que invita y que acoge también. Así que la gran historia de la Biblia es una de exilio, pero también es una gran historia de un gran encuentro. Sabemos que Adán y Eva pues fueron exiliados del paraíso, pero seguimos viendo los encuentros de Dios con la humanidad. Y lo vemos luego con Noé, y luego con los patriarcas, y luego claramente el gran encuentro con Moisés y ya toda una nación numerosa de Israel, donde Dios les dice, vosotros sois mi pueblo amado. Y luego lo vemos con los jueces y los reyes y profetas, y una y otra vez Dios está siempre en busca de su pueblo que ama. Pero todavía el mayor encuentro que tenemos es cuando Dios mismo se encarna en la persona de Jesús. Vemos entonces que realmente el gran rey envía a su siervo para seguir llamándonos e invitarnos a disfrutar de su gran cena de amor. Lo que parecía perdido se ha encontrado y esto tiene que ser claramente celebrado. De hecho, un capítulo después encontramos en Lucas 15 tres parábolas que muchos de nosotros tal vez conocemos: la de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Y en cada una de estas historias, cuando todas estas cosas fueron halladas y este hijo fue hallado, estalla una gran fiesta sin igual. Y aquí en Lucas 14, Jesús con su parábola está urgiendo a los fariseos. Les está diciendo que han perdido su vocación de hospitalidad, que se han enredado en sus propias reglas y tradiciones. Aquellos que han abandonado su llamado de invitar a otros a ver y probar que Dios es bueno, que es un Padre totalmente bueno. Amigos, Jesús es el siervo obediente de quien el profeta Isaías nos cuenta. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Esta es una gran muestra de hospitalidad. Jesús padeció nuestros dolores y cargó nuestras enfermedades y fue herido por nuestras rebeliones. Él tomó nuestro lugar para que tú y yo podamos ser invitados a su mesa, para que podamos tener ese anillo y sandalias en nuestros pies y ropas nuevas y estar fresquitos frente al Padre. El verdadero siervo fiel mostró la más grande hospitalidad de dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos hallar vida. Y vemos en los evangelios que Jesús, al celebrar la última Pascua entre sus amigos, siendo Él el anfitrión de la gran mesa, vemos que Él nos da su sangre y su cuerpo para que podamos ser realmente saciados y que podamos gozarnos en Él por siempre. Y en la cruz Él fue levantado para que todas las naciones, incluso las más lejanas, pudiéramos verle y hallar una salvación sin igual. Así que Jesús nos ayuda a recobrar nuestra vocación, porque nosotros existimos para invitar a otros al gran banquete de gozo. Jesús nos envía en misión, y por lo tanto nosotros también somos esos siervos que son enviados a decirles a otros dónde está el verdadero pan que satisface. Jesús nos dice, y lo vemos en Juan 20, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Así que tú y yo somos enviados y somos invitados también a servir a nuestro mundo. Somos llamados a ser la luz y la sal en la tierra. Somos llamados también a abrir nuestras casas y disponer de una mesa para que nuestros vecinos y amigos prueben que Dios es bueno. Somos llamados y enviados para invitar a otros a venir a la casa de nuestro papá. Amigos, que el Espíritu Santo nos ayude a recobrar nuestras convicciones de quién es Dios, que es un anfitrión anhelante, de ver al mundo como un invitado que es deseado, y recobrar la convicción de que nosotros también somos llamados a invitar a los demás a disfrutar de la más grande fiesta y banquete. Así que pidamos a Dios que nos ayude a encontrar oportunidades para mostrar hospitalidad. Y como sabemos, bueno, el próximo domingo tenemos una buena oportunidad no solo de mostrar hospitalidad a los americanos que vienen a ayudarnos con el campamento de inglés y disfrutar juntos una paella, pero también el viernes 1 de julio tenemos una fiesta de clausura y podemos mostrar hospitalidad también a estas familias del Rincón, a los chicos que van a participar del campamento y a sus familias, y pasar juntos un gran tiempo en una fiesta de clausura. Bueno, oremos. Padre, muchas gracias porque tú eres un gran anfitrión y lo podemos ver desde tu creación. Todo lo que tú has hecho, y nosotros podemos disfrutarlo. Padre, ayúdanos a entender esto, de que tú eres un Dios bueno y que tú deseas nuestra compañía. No eres un Dios lejano o un Dios que no tiene nada que ver con nosotros. Al contrario, te encarnaste en Jesús porque viniste a buscarnos, a nosotros que estábamos perdidos. Padre, ayúdanos a que esto sea una realidad total cada día en nuestras mentes. Pero también que podamos ver a nuestro mundo, un mundo por el cual tú te hiciste hombre y moriste en la cruz. Y que podamos invitar a los demás a disfrutar de tu banquete. Que podamos mostrar a otros dónde está el verdadero pan. Señor, ayúdanos en nuestra misión. Y ayúdanos también, Señor, a mostrar amor a nuestro mundo que está en desesperación y está en tinieblas. Te lo pido grandemente, Padre, en tu nombre. Oramos. Amén.